Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Ex prisioneros de Guantánamo y asesores legales se reunieron en Londres el martes para un evento de conmemoración del décimo aniversario de la prisión militar de Estados Unidos en Guantánamo. Mohsen Begg, que pasó casi 3 años detenido por este país sin acusación, estuvo entre los oradores. Mohsen Begg manifestó:
¿Qué significan 10 años de Guantánamo? Es un aniversario y nos encanta celebrar aniversarios en Occidente, ¿no? Y este es un aniversario de tragedia, dolor, tormento, familias desgarradas, una página oscura en la historia moderna de la humanidad. Es una historia de niños detenidos, de amputados detenidos, de ancianos, de personas detenidas sin cargos ni proceso durante una década por la nación más poderosa y democrática del mundo, que habla de libertad.
El aniversario se cumple inmediatamente después de la reciente sanción del presidente Obama de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que dispone la detención militar por tiempo indeterminado de los sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda y dificultaría aún más la liberación de los detenidos en Guantánamo. Clive Stafford Smith, de la organización benéfica Reprieve, dijo que docenas de presos de Guantánamo seguirán tras las rejas a pesar de que ya se dispuso su liberación. Stafford Smith expresó:
Supongo que la tragedia en este momento, al menos una de las tragedias, es la de 171 prisioneros de Guantánamo, de los cuales se ha dispuesto la liberación de más de la mitad, 89 según las mejores estimaciones. Esto es extraordinario. No lo digo yo, sino que primero el gobierno de George W. Bush en un gran número de esos casos y luego el gobierno de Obama dijeron que estas personas no eran una amenaza para Occidente y que debían ser liberadas.
Los prisioneros de Guantánamo también hablaron en eventos públicos realizados en otras ciudades. En Francia, Amnistía Internacional dijo que hay 2 prisioneros argelinos que viven virtualmente en la indigencia luego de haber sido liberados de Guantánamo. La organización reclama al gobierno francés que entregue los pagos que recibe de Estados Unidos por aceptar prisioneros tras su liberación. Uno de los prisioneros, Lakhdar Boumedien, habló sobre su dura experiencia. Boumedien dijo:
Lo que recuerdo de Guantánamo es una situación muy difícil, porque la primera vez que estuve preso allí, no como en Bosnia o Francia, estaba muy enfermo. Recuerdo la tortura, la celda. No me puedo olvidar nunca de Guantánamo, nunca. Lo intento, pero no puedo.
Cientos de manifestantes se congregaron ante la Casa Blanca y la Corte Suprema el miércoles para conmemorar el décimo aniversario de la prisión de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo. Los manifestantes exhortaron al cierre de la prisión y al fin de la política estadounidense de detención por tiempo indefinido. Ann Tiffany, activista de larga trayectoria de Syracuse, Nueva York, dijo: Queremos enviar un fuerte mensaje a la Casa Blanca, a la Corte Suprema, al Congreso, de que, de hecho, Guantánamo viola el derecho internacional. Ese centro de detención es ilegal y se deben llevar a cabo acciones para su cierre. Espero que con toda esta gente ese mensaje sea transmitido. El ejército de Estados Unidos dice que ha identificado por lo menos 2 de los 4 infantes de marina que aparecen en un video orinando sobre los cadáveres de 3 hombres afganos. El video desató la indignación en Afganistán y motivó las disculpas de altos funcionarios de Estados Unidos. Los infantes de marina que aparecen en la filmación son miembros en actividades del 3er Batallón del 2er Cuerpo de Marines, con sede en Camp Lejeune, Carolina del Norte. El jueves, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se hizo eco de la condena al video del secretario de Defensa, Leon Panetta. Clinton declaró: Está en absoluta discordancia con los valores de Estados Unidos, con los estándares de conducta que esperamos de nuestro personal militar y que, como ustedes saben, la gran mayoría de nuestro personal, particularmente nuestros infantes de marina, respetan. Por lo tanto, ya sé que el secretario Panetta ha ordenado una investigación exhaustiva de este incidente. Cualquiera que haya participado en dicho incidente o haya tenido conocimiento de él será plenamente responsable. La profanación de un cadáver por parte de las tropas estadounidenses podría ser considerada un crimen de guerra. Los residentes afganos locales advirtieron que el video podría descarrilar la posibilidad de conversaciones de paz con los talibanes. Un residente afgano dijo:
Condenamos esta acción de soldados estadounidenses que orinaron sobre los cadáveres de combatientes talibanes. Esto perjudicará las conversaciones de paz. Parece que Estados Unidos nunca quiso que se dieran dichas conversaciones en Afganistán, y esta acción va a aumentar los padecimientos del país.
Sigue el juicio militar del sargento Frank Guterich, el último de los marines estadounidenses acusados de masacrar a 24 civiles iraquíes en la aldea de Haditha en noviembre de 2005. El miércoles, un compañero de Guterich testificó que este había exhortado a sus tropas a la represalia violenta contra los civiles iraquíes si eran atacadas. Guterich les habría dicho a sus hombres: si nos vuelven a atacar, deberíamos matar a todo el mundo en esas inmediaciones. El acusado enfrenta 9 cargos de homicidio calificado. Durante el juicio, otro soldado admitió haber orinado sobre el cráneo de uno de los iraquíes muertos. Al menos 3 personas murieron en lo que se sospecha se trató de un ataque con avión no tripulado en Pakistán. De confirmarse, el ataque con avión no tripulado sería el primero en territorio pakistaní en casi 2 meses. Mientras tanto, nuevas cifras muestran que los aviones no tripulados representan una gran parte de los aviones militares estadounidenses. Según un informe reciente del Servicio de Investigación del Congreso, 31% del total de aeronaves del ejército estadounidense son aviones no tripulados, en comparación a 5% en el año 2005. El gobierno de Irán afirma que un científico nuclear vinculado a su programa de enriquecimiento de uranio fue asesinado a manos de homicidas en Teherán. Según se informó, el científico Mostafa Ahmadi Rosan murió a consecuencia de una bomba magnética colocada en su automóvil. Sería entonces el último de los científicos iraníes asesinados en una serie de incidentes de similares características. Al igual que en oportunidades previas, Irán culpó del ataque a lo que calificó de terrorismo apoyado por gobiernos extranjeros. El martes, el general Benny Grantz, jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, dijo que Irán debía prever que sucedieran más incidentes no naturales este año. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, confirmó el anuncio efectuado por Irán respecto a que comenzó a enriquecer uranio en un búnker subterráneo ubicado en una montaña cercana a la ciudad de Qom. OIEA afirma que todo el material nuclear de las instalaciones permanece bajo vigilancia de la agencia. Estados Unidos criticó la medida de Irán, la cual tiene lugar en un momento de altas tensiones entre ambos países. El pasado lunes, la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, exhortó a Irán a suspender su actividad de enriquecimiento. Nuland declaró: obviamente, si están enriqueciendo al 20% en Fardo, se trata de una escalada de las violaciones que ya estaban cometiendo en relación a sus obligaciones nucleares, entre ellas la resolución legalmente vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, obviamente exhortamos a Irán, una vez más, a suspender las actividades de enriquecimiento, a cooperar plenamente con la OIEA y a cumplir de inmediato con todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Junta Directiva del OIEA.
Mientras tanto,
el gobierno de Barack Obama habría utilizado un canal secreto para advertir directamente al supremo líder de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, que el país no cierre el estrecho de Hormuz. Según el New York Times, Estados Unidos comunicó a Khamenei que el cierre del estrecho constituiría una línea roja que detonaría la respuesta estadounidense. Irán ha amenazado con bloquear el estrecho en respuesta a sanciones internacionales más duras o en caso de un ataque militar de Estados Unidos o Israel. La advertencia del país norteamericano se realiza pocos días después del asesinato de un científico nuclear iraní. El jueves, el secretario de Defensa, Leon Panetta, negó la participación de Estados Unidos en el hecho. Panetta declaró:
no tuvimos ningún tipo de participación, de ninguna clase, en relación con el asesinato que tuvo lugar allí. No estoy seguro de quién estuvo involucrado. Tenemos algunas ideas con respecto a quién podría haber sido, pero no lo sabemos con exactitud. Pero lo que sí les puedo decir es una cosa: Estados Unidos no estuvo involucrado en ese tipo de esfuerzo. Eso no es lo que hace Estados Unidos.
En medio de tensiones en aumento, Irán ha dado señales de su voluntad de participar en nuevas conversaciones internacionales sobre sus actividades nucleares. El jueves, el presidente del Parlamento iraní, Ali Larijani, dijo que creía que el impasse podría resolverse a través de conversaciones serias y propuso a Turquía como estado anfitrión. En noticias relacionadas, Irán y Estados Unidos han anunciado planes de importantes ejercicios militares en el Golfo Pérsico en los próximos meses. Los ejercicios de Estados Unidos se harán en conjunto con Israel. Mientras tanto, en claro desafío a Estados Unidos, el presidente venezolano Hugo Chávez recibió al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad en Venezuela. El viernes, un funcionario del Departamento de Estado dijo: "Estamos dejando absolutamente en claro a los países del mundo que ahora no es el momento de profundizar vínculos ni de seguridad ni económicos con Irán". En noticias que llegan desde Siria, entre las varias personas que murieron a causa del ataque con granada o mortero perpetrado en la ciudad de Homs el miércoles, se encuentra un periodista francés. Se cree que Gilles Jacquier es el primer periodista occidental fallecido durante los levantamientos que en ese país llevan ya 10 meses. Jacquier trabajaba para el canal de televisión France 2. Murió mientras daba cobertura a una marcha a favor del gobierno a la que asistía en el marco de una excursión por la ciudad de Homs autorizada por el gobierno. En su primer discurso en público desde el mes de junio, el presidente de Siria, Bayar al-Assad, culpó a una conspiración extranjera y al terrorismo por los levantamientos populares que han tenido lugar durante los pasados 10 meses y que amenazan su gobierno. Assad negó la existencia de una política del gobierno de disparar a los manifestantes, pero juró que atacaría a los terroristas con puño de hierro. Durante los pasados 10 meses, las fuerzas de seguridad sirias han asesinado a más de 5.000 civiles. El presidente de Siria, Bayar al-Assad, manifestó:
"No estamos cerrados a soluciones o sugerencias, y no estamos cerrados a cualquier iniciativa árabe, siempre que se respete la soberanía siria y la libertad de tomar decisiones y cuidar de la unidad nacional".
Un ex observador de la Liga Árabe en Siria criticó la misión de observación de dicha organización durante la represión del régimen de Assad y la calificó de farsa. Anwar Malek, ciudadano argelino que hace poco renunció a la misión, hizo declaraciones en una entrevista concedida a Al Jazeera. Malek afirmó:
"La misión fue una farsa y los observadores fueron engañados. El régimen la orquestó y fabricó la mayor parte de lo que vimos para impedir que la Liga Árabe tome medidas contra el régimen. Lo que vi fue un desastre humanitario. El régimen no está perpetrando solo un crimen de guerra, sino una serie de crímenes contra el pueblo. El régimen no cumplió con ninguno de nuestros pedidos. De hecho, trataron de engañarnos y apartarnos de lo que realmente estaba sucediendo para que nos enfocáramos en cosas insignificantes. No retiraron los tanques de las calles, sino que simplemente los escondieron, y cuando nos fuimos los volvieron a desplegar".
En otras noticias que llegan desde esa región, miles de manifestantes se concentraron en la capital yemení de Sanaa el domingo para protestar contra un proyecto de ley que otorgaría inmunidad al presidente saliente Ali Abdullah Saleh. Los manifestantes exigen que Saleh y sus familiares enfrenten un juicio por el asesinato de más de 1.000 personas desde el comienzo de los levantamientos llamados a su destitución hace más de un año atrás. Mientras tanto, el país de la zona del Golfo Pérsico, Bahrein, se niega a autorizar el ingreso al país de un alto funcionario de una organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos para que observe el juicio de 21 médicos y enfermeras que fueron encarcelados por brindar atención médica a manifestantes heridos. Richard Solom, vicepresidente de Médicos por los Derechos Humanos, intentó ingresar a Bahrein el domingo. Solom habló con Democracy Now! El pasado mes de mayo luego de una visita a Bahrein. Richard Solom declaró:
"En mis 20 años de búsqueda de violaciones de la neutralidad médica y de los derechos humanos en tiempos de guerra y de guerra civil, personalmente nunca había visto un ataque tan generalizado y sistemático de medios, ni tan atroces violaciones de los principios de neutralidad médica".
Mientras tanto,
cifras recientes establecen que la construcción de asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania alcanzó niveles récord. Según el grupo israelí Peace Now, la construcción de asentamientos se incrementó en un 20% el pasado año, con el comienzo de la construcción de miles de nuevas viviendas. Yariv Oppenheimer, de Peace Now, anunció los hallazgos del grupo. Oppenheimer expresó:
"Netanyahu y su gobierno rompieron sus propios récords y construyeron más este año que durante los dos anteriores. Podemos observar que en muchos lugares de Cisjordania se construyen nuevos asentamientos y nuevas viviendas, y este año será recordado como el año de los pobladores de los asentamientos. En lo que refiere a la construcción de Cisjordania, todos quienes apoyan una solución de dos estados deberían estar muy preocupados ante estas cifras recientes, porque en el suelo las cosas están cambiando y sin que se detenga la actividad de los asentamientos. Si vemos otro año como el pasado, la posibilidad de tener una solución de dos estados será escasa y muy difícil".
Con el apoyo de Estados Unidos, Israel se ha negado a atender las solicitudes palestinas de congelar la construcción de asentamientos como condición previa a las negociaciones de paz. En respuesta al informe de Peace Now, el vocero del gobierno israelí, Mark Rehev, declaró que de hecho Israel había demostrado gran moderación en Cisjordania. Rehev declaró:
"We have shown great restraint.
Hemos demostrado gran moderación. Este gobierno inició una moratoria de 10 meses en la construcción de asentamientos sin precedentes y aún hoy, concluida la moratoria, continuamos actuando con gran moderación.
El ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, ganó las primarias presidenciales republicanas en New Hampshire, su segunda victoria consecutiva luego de triunfar en los caucus de Iowa la semana pasada. Romney terminó con el 39% de los votos, seguido por el congresista Ron Paul de Texas en segundo lugar y el ex gobernador de Utah, John Huntsman, en tercer lugar. El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, y el senador de Pensilvania, Rick Santorum, parecen haber empatado en el cuarto lugar. En su discurso de victoria, Romney arremetió contra las recientes críticas a su actuación como ejecutivo empresarial, cargo en que supervisó los negocios que llevaron a despidos y recortes de beneficios que afectaron a miles de trabajadores. Romney dijo:
"Put free enterprise on trial.
El presidente Obama quiere llevar a juicio a la libre empresa, y en los últimos días hemos visto a algunos republicanos desesperados por unir sus fuerzas a él. Se trata de un gran error para nuestro partido y nuestro país. Este ya tiene un líder que nos divide con la amarga política de la envidia. Tenemos que ofrecer una visión alternativa. Estoy a favor de tomar un cambio diferente, donde nos impulse nuestro deseo de triunfar y no nos hunda el resentimiento ante el éxito".
En noticias económicas, la tasa oficial de desempleo del país cayó a un 8,5%, el nivel más bajo desde comienzos de 2009. El viernes, el Departamento de Trabajo dijo que los empleadores habían incorporado 200.000 puestos de trabajo en diciembre, pero al menos 42.000 de los llamados nuevos empleos se generaron en compañías de mensajería con vistas a la temporada de compras de las fiestas. El presidente Obama elogió las cifras de empleo y anunció una nueva iniciativa para respaldar a los empresarios para que traigan los puestos de trabajo nuevamente a casa. Obama dijo:
"Vamos en la dirección correcta. No vamos a ceder en el empeño. El miércoles se realizará en la Casa Blanca un foro llamado Insourcing American Jobs, cómo dar trabajo dentro de Estados Unidos en español. Hablaremos sobre líderes empresariales que nuevamente traen los empleos a casa y veremos cómo ayudar a las personas a seguir el ejemplo. Porque este es un punto de inflexión para que la clase media y los que trabajan lleguen a este punto. Debemos perseverar, debemos seguir generando empleos y debemos seguir reconstruyendo nuestra economía para que todos tengan oportunidades, logren una participación equitativa y se rijan por las mismas reglas".
Una nueva encuesta del Centro de Investigaciones Pew Research Center llegó a la conclusión de que 2/3 de los estadounidenses creen que hay un conflicto de clases fuerte o muy fuerte entre ricos y pobres. La encuesta determinó que actualmente los estadounidenses creen que hay más conflicto entre los ricos y los pobres que entre los inmigrantes y los nacidos en el país, o entre los blancos y los negros. Mientras tanto, un nuevo estudio realizado por la Universidad de Indiana determinó que 46 millones de estadounidenses vivieron en la pobreza el año pasado, un aumento de casi 11 millones de personas con respecto a 2006. En Nueva York comienza el segundo mes de ocupación de una casa deshabitada. Organizaciones comunitarias, grupos religiosos y manifestantes del movimiento Occupy Wall Street tomaron la vivienda el 6 de diciembre durante una acción denominada Occupy Nuestros Hogares, en reclamo de propiedades cuyas hipotecas fueron ejecutadas por bancos que recibieron subsidios del Estado. La vivienda está ubicada en Brooklyn, vecindario que se encuentra al este de Nueva York y que posee altas tasas de ejecuciones hipotecarias y viviendas abandonadas. Alfredo Carrasquillo afirma tener la esperanza de inspirar a acciones similares a lo largo y ancho del país. Carrasquillo expresó:
"Cuando iba al refugio con mis hijos y su madre, decidimos que ya no queríamos pasar por eso. Por esa razón estaba bajo gran tensión buscando albergue, pero ya no quería pasar por esa experiencia y ya no quería que mis hijos tuvieran que volver a pasar por esa experiencia. Llegué al punto que me lancé a esa oportunidad y quisiera transformarlo en un movimiento nacional para ayudar a todas las familias sin hogar que atraviesan la situación como la que tuve que atravesar. El próximo paso es movilizar más familias con la esperanza de crear un movimiento de múltiples familias que tomen viviendas. Es el posible próximo gran paso para el cual estamos trabajando".
En noticias sobre el medio ambiente, el gobierno de Obama prohibió nuevas solicitudes de extracción minera de uranio en las cercanías del Gran Cañón para los próximos 20 años. La decisión protegerá unas 400.000 hectáreas de tierras públicas de todo nuevo emprendimiento de minería pesada. Las operaciones mineras ya existentes podrán continuar. En Haití se llevan a cabo ceremonias en conmemoración del segundo aniversario del devastador terremoto que causó la muerte de aproximadamente 300.000 personas y dejó a más de 1.5 millones de personas sin hogar. 2 años después, recién está comenzando el proceso de reconstrucción en algunas zonas de Haití. 500.000 de personas viven aún en campos superpoblados. Según Naciones Unidas, de los 4,5 miles de millones de dólares que se prometieron tras el terremoto, solo 2.4 miles de millones fueron entregados. Solo se removió la mitad de los escombros que cubren la capital Puerto Príncipe y zonas aledañas. Becky Wett, vocera de Cruz Roja, manifestó. Tienen razón, en el segundo aniversario, casi medio millón de personas en Haití viven todavía en campamentos como este, aquí en Maygate. La Cruz Roja ha trabajado para descongestionar los campamentos, lo que significa que ha ayudado a las familias a dejar el campamento en el que están y mudarse a una solución más digna, más apropiada, más sostenible. Aquí, en este campamento, hemos ayudado a 1.500 familias a salir, mayoritariamente a través de apoyo para alquilar, proporcionándoles ayuda financiera para que puedan mudarse a una zona cercana, a la que la mayoría ha llegado desde todas partes y se ha quedado en viviendas alquiladas. Los habitantes de Haití afirma que vecindarios enteros de Puerto Príncipe han sido ignorados durante el proceso de reconstrucción. Otelier Herman, del Centro para el Respeto y Promoción de los Derechos Humanos, expresó.
2 años después, no se ha hecho nada en los barrios más pobres. Como ciudadano de los barrios pobres, nos dimos cuenta de que no había una política de vivienda y por ese motivo han muerto muchas personas.
El gobierno mexicano afirma ahora que más de 47.000 personas han muerto en México desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra los narcotraficantes en el año 2006. Casi 13.000 personas murieron durante los primeros 9 meses de 2010. Algunos analistas sostienen que la cifra es mucho mayor. La Oficina de Censo Mexicana identificó unos 67.000 homicidios ocurridos entre los años 2007 y 2010, casi el doble de la cifra de muertes vinculadas a las drogas que calcula el gobierno para el mismo periodo. El gobierno de Obama insta a un tribunal federal a desestimar una demanda entablada por un grupo de guatemaltecos que fueron expuestos, sin su consentimiento, a sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual por investigadores estadounidenses en la década de 1940. En un escrito presentado por el Departamento de Justicia, el gobierno califica los experimentos como carentes de ética y terriblemente erróneos. Sin embargo, el gobierno argumenta que la inmunidad soberana ampara a funcionarios médicos federales contra quienes no se podrían presentar cargos por los estudios. Funcionarios guatemaltecos anunciaron el mes pasado que determinaron que unas 2.082 personas estuvieron involucradas con las experimentaciones llevadas a cabo entre los años 1946 y 1948. Trabajadores del petróleo nigerianos amenazan con suspender la producción de petróleo a nivel nacional el próximo domingo en el marco de una huelga general. Decenas de miles de nigerianos se lanzaron a las calles en protesta por el retiro de un subsidio a los combustibles y por la corrupción generalizada. El jueves, el Sindicato de Trabajadores del Petróleo de Nigeria dio un ultimátum al gobierno de Goodluck Jonathan para que reinstaure el subsidio a los combustibles antes del domingo o se enfrente al cierre total de la producción petrolera. Nigeria es el mayor productor de crudo de África y es un proveedor clave de Estados Unidos. Según lo informado por la prensa nigeriana, al menos 22 personas murieron desde que se iniciara la protesta el lunes. El miércoles, varios centenares de manifestantes tomaron una importante autopista que se dirige a vecindarios acaudalados de Lagos. Durante la protesta, un manifestante sostenía un plato de arroz y frijoles mientras condenaba al presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan. El manifestante expresó:
Jonathan come con 3 millones por día, y esto es lo que yo como. Lucharemos y no nos detendremos hasta terminar. Esto tiene que terminar.
En Sudán del Sur, más de 100.000 personas fueron evacuadas tras un estallido de violencia étnica durante las pasadas semanas. Existen informes contradictorios sobre la cifra de personas asesinadas. Un funcionario local sitúa la cifra de muertos en 3.000, sin embargo, un funcionario de Naciones Unidas afirma que no se han hallado pruebas de asesinatos masivos. Andrew Jackson, funcionario del Programa Mundial de Alimentos en Sudán del Sur, declaró:
Estamos aquí hoy junto a más de 2.000 desplazados del país que han debido abandonar sus localidades por el hambre, los conflictos y los asesinatos. Han tenido que viajar más de 150 kilómetros durante más de 10 días sin comida ni agua. Y esta es la primera oportunidad que han tenido estas personas de encontrar un lugar seguro donde quedarse y de que nosotros, el Programa Mundial de Alimentos, podemos brindar ayuda a los más vulnerables dándoles una ración de comida para un mes.
En Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, CNA, celebra el centenario de su fundación. El otrora proscrito CNA encabezó la lucha que finalmente puso fin al apartheid impuesto por la minoría blanca cuando en 1994 las elecciones marcaron el comienzo de una democracia multirracial. Entre quienes participaron de las festividades que tuvieron lugar el fin de semana figura el reverendo Jesse Jackson. El reverendo Jesse Jackson manifestó:
El mundo entero dijo no a la apartheid. La fortaleza real de Sudáfrica, de hecho, no son sus recursos en oro y diamantes, sino su autoridad moral. Sudáfrica convenció al mundo de que estaba bajo un régimen inhumano y ahora vemos a Sudáfrica en una curva de crecimiento.
La junta militar birmana liberó a cientos de prisioneros, entre ellos a varios reconocidos disidentes. Entre los liberados se encuentran figuras clave del movimiento de protesta estudiantil de 1988 y de las manifestaciones lideradas por monjes en 2007. La junta suscribió además un acuerdo de alto el fuego con los rebeldes de la etnia Karen, que han luchado durante 60 años por mayor autonomía dentro de Birmania. La líder de la oposición birmana, Aung San Suu Kyi, confirmó que se presentará como candidata para una bancada al Parlamento en el mes de abril. La ganadora del Premio Nobel de la Paz intentará obtener una bancada por la zona suburbana de Rangún, la ciudad más grande de Birmania y su lugar de residencia. Aung San Suu Kyi estuvo bajo arresto domiciliario durante las últimas elecciones llevadas a cabo el pasado mes de noviembre de 2010, las cuales fueron boicoteadas por su partido, la Liga Nacional para la Democracia, en gran medida debido a que se impidió a Aung San Suu Kyi presentarse como candidata. En noticias que llegan desde China, decenas de trabajadores de una fábrica de ensamblado de consolas de videojuegos Xbox amenazaron con cometer suicidio la semana pasada. Según se informó, los trabajadores treparon al techo de la fábrica la semana pasada para protestar por los salarios. La fábrica es propiedad de la gigante manufacturera Foxconn, que produce partes para las consolas Xbox de Microsoft, así como para los iPad y iPhones de Apple.
Y por último,
nuevas cifras establecen que la cifra de niños desnutridos en India alcanza el 40%, casi el doble de la tasa de África subsahariana. Las cifras contrastan con la imagen que tiene el mundo de India como polo de desarrollo económico. El primer ministro de India, Manmohan Singh, dijo que el hambre infantil es un asunto de vergüenza nacional. El primer ministro Singh declaró:
el problema de la desnutrición es un asunto de vergüenza nacional. A pesar de un impresionante crecimiento de nuestro PBI, el nivel de desnutrición en el país es inaceptablemente alto. Tampoco hemos tenido éxito a la hora de reducir esa tasa con la rapidez suficiente. Lo que me preocupa y debe preocupar a todos los ciudadanos progresistas es que el 42% de nuestros niños se encuentran aún por debajo de su peso, una tasa inaceptablemente alta.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.